COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas y aquí empezamos a contar noticias de Asturias y todo apunta a esta hora de la tarde que Severino García Bigón seguirá al frente de la Federación Asturiana de Empresarios. A las 7 se reúne la Junta Directiva de FADE para debatir la dimisión de su presidente. Fuentes consultadas por COPE aseguran que pese a que hay empresarios que quieren que Bigón se vaya, no van a plantear batalla para evitar una fractura interna. Portada también para las dudas, los recelos del gobierno asturiano hacia el ofrecimiento del PP para defender juntos la mejor financiación autonómica para Asturias. El Ejecutivo Regional no se fía, dice que la posición de los populares es confusa. Otro titular para Francisco Álvarez Cascos, critica el conformismo del gobierno de Javier Fernández ante los datos del paro. Aquí ha bajado menos que en el resto de España. Asegura el presidente de Foro que con un ejecutivo que se hace trampas a sí mismo, mal vamos a salir de la crisis. La mañana nos deja también una doble manifestación minera. Prejubilados y subcontratados de UNOSA se han concentrado a las puertas de la sede de la compañía en Oviedo, unos para pedir que no les recorten su paga y otros para que los incorporen a la plantilla. Los subcontratados han venido a pie hasta la capital asturiana, han estado toda la noche de caminata. En sucesos, la policía investiga la muerte en Avilés de una mujer que presentaba golpes y fracturas, mientras la cara alegre del día la encontramos entre libros. Antonio Muñoz Molina se lleva este año el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Hacía 15 años que el galardón no era para un autor español. Sumamos titulares del deporte. Carlos Fernández.
Comparecencia amplia, comparecencia de prensa del director general del Sporting, Alfredo García Amado, quien ha hecho balance general del club. Asegura que el Sporting tiene viabilidad, aunque necesita un ajuste importante. Afirma también que la deuda está ordenada y que hay un calendario acordado de pagos con los jugadores a los que ha reconocido se les debe dinero. Añade además que la situación actual no es comparable con la de hace 10 años y que el Sporting no está en una situación límite. Ya se han vendido más de 1.000 entradas en las oficinas del Real Oviedo para el partido del domingo frente al Eibar. También sabemos que el partido de vuelta en Ipurúa será el sábado día 15 a las 7 y media de la tarde. Los futbolistas Iker Alegre, Pepe Díaz y Galder Cerrajería trabajan contrarreloj para superar sus lesiones y llegar a tiempo al partido. A las 3 y te lo contamos todo.
Completamos portada con el tiempo. Con otro día de sol y van tres seguidos, al final de la tarde aparecerán nubes que podrían dejar lluvia en la cordillera. De momento, ¿cómo está el día? Lo vemos. En Oviedo, cielo limpio, 21 grados.
20 grados en Gijón, cielo también despejado.
21 grados en Avilés con cielo despejado.
Luce el sol en Mieres, 23 grados.
Hermoso día en Ribadese y a 19 grados.
Hay 20 grados en Luarca, 23 en Cangas del Narcea y mañana siento decir que volveremos a lo de siempre, que se estropea el tiempo y que regresa la lluvia. Nubes y claros al principio, después aumentará la nubosidad y se esperan tormentas que pueden ser fuertes por la tarde. Las temperaturas un poco más bajas, el viento gira al norte y noroeste.
COPE Asturias, estar informado.
Faltan menos de 5 horas para que se reúna la Junta Directiva de la Federación Asturiana de Empresarios y debatan la dimisión de su presidente. La dimisión que Severino García Bigón se vio obligado a presentar hace mes y medio por los problemas que una de sus empresas tenía con Hacienda. Ahora que prácticamente los ha resuelto, todo apunta, y es noticia que estamos avanzando hasta ahora en COPE, que Bigón va a continuar en el cargo. Fernando Díaz.
Ha pasado apenas mes y medio, pero la situación de Severino García Bigón ha cambiado mucho desde aquel 23 de abril en el que su comité ejecutivo le forzaba a plantear la dimisión como presidente y poner su cargo a disposición de la junta directiva que se va a celebrar esta tarde. En este tiempo, Bigón ha conseguido hacer frente al origen de la polémica. Tras llegar a un acuerdo con Repsol, ha podido pagar la deuda de 500.000 euros que una de sus empresas tenía con Hacienda y evitar así que la Fiscalía siguiese adelante con la querella por presunto delito fiscal. Resuelto el mayor problema, Bigón ha logrado además recabar el apoyo de numerosas pequeñas y medianas empresas cuyo peso en la junta directiva es mayoritario. Tampoco han pasado inadvertidas las presiones políticas, como la carta abierta del delegado del gobierno, Gabino de Lorenzo, apoyando su continuidad. Unas presiones que no han gustado nada en el lado contrario, el de los que ven necesario el relevo. Un lado en el que estarían algunas de las mayores empresas y asociaciones empresariales de la región. El problema es que, a diferencia de la Asamblea General, en la Junta Directiva todos los votos, los de los grandes y los pequeños, valen lo mismo. Con pocas posibilidades de ganar, los críticos podrían incluso renunciar esta tarde a dar la batalla para no llevar la organización al borde de la ruptura. Así las cosas, y aunque nadie quiere hacer a esta hora ni declaraciones ni adelantar acontecimientos, todo apunta a que la Junta va a rechazar esta tarde la dimisión y pedirá por aclamación que Severino García Bigón continúe.
Bueno, pues a las 7 empieza esa junta directiva. La respuesta la tendremos horas después. El apoyo público que Gabino de Lorenzo ha dado a Severino García Bigón va a llegar hasta el Congreso de los Diputados. Foro Asturias considera que ese respaldo del delegado del Gobierno es una injerencia política incompatible con su cargo. El diputado Enrique Álvarez Ostres va a pedir explicaciones al Ejecutivo de Rajoy por el comportamiento de Lorenzo.
El señor Gabino de Lorenzo trata de influir de una u otra forma con sus declaraciones en la dinámica de esta asociación empresarial. A mi modo de ver, eso resulta un hecho insólito viniendo de un delegado del Gobierno, que se parece muy mucho a las funciones que ejercían los gobernadores civiles en la etapa preconstitucional.
Es miércoles, ha habido reunión del Consejo de Gobierno del Principado, ya tiene perfilada la postura de Asturias para las negociaciones de la reforma de la PAC. Espera el Gobierno regional que todas las fuerzas políticas la respalden en el Parlamento asturiano. Fernando.
Asturias juega mucho en la reforma de la política agraria común, una reforma que se decide en Bruselas, pero también en Madrid, donde las diferentes comunidades intentan presionar al Gobierno central para conseguir un reparto más beneficioso de las ayudas europeas. Desde el Principado se reclama, por ejemplo, que se tenga en cuenta el relieve montañoso de la región y que se dé una especial atención al sector ganadero. María Jesús Álvarez es la consejera de Agroganadería.
El trámite parlamentario va a permitirnos ver cuál es el nivel de acuerdo que en torno al documento podamos encontrar. Pero sería muy importante que ese nivel de acuerdo fuera lo más amplio posible, ¿no? Daría una mayor fortaleza a la posición negociadora del Gobierno de Asturias.
La intención de la consejera es trasladar cuanto antes sus propuestas al Parlamento de forma que puedan ser debatidas este mismo mes y contar ya con un respaldo institucional de cara a las duras negociaciones que se prevén a partir de julio.
Y el Gobierno regional no se fía del PP, no se fía del apoyo que el Partido Popular le ha ofrecido para reivindicar una financiación autonómica que se satisfaga las pretensiones del Principado. ¿Creen en el Principado, en el Gobierno asturiano, que la del PP, Fernando, es una posición confusa?
El Gobierno asturiano agradece el apoyo, pero antes de contar con el Partido Popular, cree que deben de aclararse y concretar cuál es su postura, que expliquen si respaldan un límite de déficit igual para todos, como defiende el Principado, o comparten posturas como la del presidente de Galicia, favorable a un reparto más asimétrico. Guillermo Martínez es el portavoz del Ejecutivo.
Alguna duda al respecto nos ha producido en fechas recientes declaraciones, por ejemplo, como la del presidente de la Xunta de Galicia. En todo caso, habrá oportunidad para comprobar que ese apoyo o esa postura es firme y, por lo tanto, el Gobierno estará a disposición de recabar todo ese tipo de apoyos.
Hablando de dinero, el Gobierno asturiano ha aprobado hoy destinar un total de 6 millones de euros a varias medidas de carácter social. En concreto, 1 millón para familias desahuciadas para ayudarles a pagar el alquiler de una vivienda. 1 millón para planes locales de droga y reinserción de toxicómanos. Y 4 millones más para proyectos de cooperación al desarrollo a través de ONGs.
Estamos ahora en Gijón, donde Francisco Álvarez Cascos acaba de criticar el conformismo del Gobierno de Asturias ante los datos del paro, por no hacer autocrítica cuando aquí el desempleo ha bajado menos que en el conjunto de España. COPE Gijón, Eduardo González.
Francisco Álvarez Cascos denuncia el proceso decadente del Principado de Asturias que queda fotografiado en los últimos datos del paro conocidos ayer en Asturias y en España. En España la mejor tendencia, en Asturias la peor del año. Álvarez Cascos acusa a los asturianos de vivir resignados ante una realidad que PSOE y PP como pinza política han generado y para la que ninguno de los dos partidos tiene solución.
Ante esta situación y ante los mensajes de no hay alternativa, los asturianos se han resignado. Y esta es una de las consecuencias de lo que desde Foro, desde nuestro minuto cero de nuestra vida política, denunciamos. Es decir, el pacto PP-PSOE era el pacto del conformismo.
Por todo ello, Francisco López Cascos pide a los asturianos que pasen a la acción, que se movilicen por cauces democráticos contra unas políticas fracasadas y que llevan al Principado a vía muerta.
Los que se han movilizado esta mañana son los prejubilados y subcontratados de UNOSA. Han venido hasta Oviedo para protestar. Los trabajadores de las subcontratas han venido caminando desde Caborana. Cope Mieres, Celso Fernández.
Los trabajadores despedidos de las subcontratas de la empresa UNOSA protagonizaban una marcha a pie entre el Pozo Santiago ayer y la capital del Principado, que iniciaban pasado las 12 de la medianoche, ataviados con traje de faena y lámparas encendidas, para llegar caminando a primeras horas de la mañana a Oviedo y concentrarse ante las dependencias de la compañía estatal minera. Uno de los trabajadores despedidos, participante en la marcha, Jesús González, contaba el objetivo de la movilización.
Para llamar, seguir llamando la atención y reivindicando que se pague lo que se debe a los trabajadores y que se nos incluya en el nuevo plan del carbón, como veníamos incluidos en el plan que terminó.
Llevan un año en conflicto y sin cobrar. En Oviedo se unían a los prejubilados de UNOSA ante la sede de la empresa UNOSA.
Antonio Muñoz Molina se lleva este año el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Hacía tres lustros que el galardón no distinguía a un escritor español, Carlos Fernández.
El jurado ha coincidido en destacar el compromiso de Antonio Muñoz Molina con la historia contemporánea, describiendo con honradez y brillantez los fragmentos más relevantes de la historia de España. Un observador que nos ofrece una obra de estilo sobrio y depurado y con cierto estilo melancólico. El invierno en Lisboa, El jinete polaco o Sefarad son algunos de sus éxitos, aunque también destaca como ensayista y articulista. Andrés Amorós es miembro del jurado.
Es un escritor brillante, claro, que domina el estilo, pero no es un escritor preciosista, sino que lo que le preocupa es reflejar pues los problemas del mundo contemporáneo y su preocupación pues por las tragedias que vive el mundo en el siglo XX y XXI, ¿no?
Hacía 15 años que un escritor español no recibía el premio. Antonio Muñoz Molina recoge el testigo de Philip Roth, galardonado en la pasada edición.
El premio para Muñoz Molina es la noticia amable de este miércoles. La trágica nos lleva hasta Avilés, donde la policía está investigando la muerte de una mujer de 63 años que presentaba golpes y fracturas. Alfredo Oliveros.
Sí, el cadáver fue hallado en su vivienda de Avilés con una fractura de cadera y golpes en la cabeza. Esto fue este sábado y el lunes fueron detenidos tanto la hija como el novio ante los indicios de haberle provocado estas lesiones a la mujer. La hija de 35 años y madre de dos niñas fue puesta en libertad con cargos el mismo lunes, mientras que el novio de 42 años permanece detenido y a esta hora presta declaración en los juzgados de Avilés. Al parecer fue la propia hija quien telefonó a los servicios sanitarios para comunicarles que su madre se encontraba mal. El forense ordenó el levantamiento el cadáver y ante las dudas que presentaba el caso solicitó una segunda autopsia. Ahora hay que esclarecer todo lo que rodea este suceso para ver si efectivamente estamos ante un caso de malos tratos que sería gravísimo, dado que se habría cobrado la vida de la víctima.
En las inmediaciones de Avilés se han escuchado sirenas durante toda la mañana, ambulancias, bomberos, policía nacional y local, también ha estado la Guardia Civil, se han movilizado para atender una fuga en Asturiana de zinc que ha generado una nube tóxica. Que nadie se alarme, porque ha sido un simulacro, y según ha contado el gerente del 112, César Abello, la respuesta al hipotético accidente ha sido excelente.
Hemos simulado que, como un exceso de tráfico, los repetidores de telefonía se habían caído, por lo tanto no teníamos acceso a través de telefonía móvil, y hemos tenido que poner en funcionamiento la red de radio nuestra y hacer todo el simulacro basándonos en esa red de radio. Estamos con capacidad de dar respuesta, aunque podemos mejorar en algunas opciones.
El simulacro ha coincidido con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se ha recordado durante toda la mañana con actos en prácticamente todos los municipios de Asturias. Son las 2:23, vamos ya con la información local.
Mediodía.
COPE Asturias.
No preguntes, no preguntes.
Raúl ve a su prima un poco gordita. Le preguntaría si está embarazada, pero puede ser un lío. Raúl tiene sentido común. Por eso esta gran promoción Toyota es para él. Llévate ahora un Toyota Auris por 14.490 euros y por solo un euro más, totalmente equipado. Una promoción Toyota para los que tenemos sentido común.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Pelayo Motor, en Gijón y Avilés. Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y 3 Plus le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y 3 Plus. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y 3 Plus. En Oviedo General Elorza. En Áviles Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
Ahora en El Berrón, Centro Gerontológico Joca, dotado de 5 unidades. Enfermos mentales, demencias, discapacidades, geriatría y hotel senior. Desde ahora, lo que necesitan sus mayores lo tienen en el Centro Gerontológico Joca, con la experiencia del Centro Gerontológico de Ablaña. Ofertas especiales para las primeras 50 reservas. Transporte desde la estación de autobuses de Oviedo a la puerta del centro. Reservas al 984-47-47-47. Repetimos, 984-47-47-47. Porque su bienestar es lo que importa.
COPE Asturias.
Son las 2:25. Noticias de Oviedo, ahora en COPE. El tráfico ha quedado restablecido en la capital asturiana después de otra mañana de protestas a las puertas de la sede de UNOSA en la avenida de Galicia. La circulación ha estado interrumpida durante algo más de una hora entre Fuertes Acevedo y la Plaza de América, con los consiguientes atascos. Ahora está ya todo normalizado. Asuntos de dinero. El PSOE pide al ayuntamiento que destine 8 de los 22 millones de superávit que tiene a inversiones y a crear empleo. Pilar Fernández.
Y lo hace porque el ministerio ya está advirtiendo a las intervenciones municipales del inminente cambio legislativo de la ley presupuestaria. El superávit no tendrá que destinarse obligatoriamente a pagar deuda. Se podrá destinar a inversiones y a gasto corriente. Margarita Vega pide al alcalde Iglesias Caunedo que abra el debate sobre este tema. Son muchas las necesidades en el concejo y 8 millones dan mucho de sí.
Lo que no se hizo en el año 2012 y lo que se sacó de los bolsillos ciudadanos en el año 2012. Esperamos que ahora, más pronto que tarde, podamos traducirlo en inversiones productivas, por supuesto, en generación de empleo.
La concejala socialista asegura que el equipo de gobierno betense está obsesionado con la deuda, pero confía en que cambie de opinión y aproveche esta reforma legislativa.
Foro pide mejoras en las carreteras de San Claudio, que sean incluidas en el plan del ayuntamiento para desbrozar y acondicionar las vías públicas. Plantea además Foro Oviedo que en los 700 metros que hay desde San Roque al cementerio de San Claudio se construyan cunetas para mejorar ese camino. Oviedo se suma a la campaña de tráfico contra las distracciones al volante, distracciones que provocan uno de cada tres accidentes que se registran en nuestras carreteras, sobre todo por culpa del teléfono móvil. Su uso multiplica por 4 el riesgo de salirse de la vía, chocar contra el vehículo precedente o atropellar a un peatón. Los agentes van a estar especialmente atentos estos días. ¿Qué hacemos mientras conducimos? Advertirán a los conductores de los riesgos que conlleva. La Policía Nacional ha detenido a 2 personas con un bolso forrado de aluminio con el que habían robado ropa en una tienda del centro comercial Calatrava. En su interior había pantalones, polos, camisetas, cinturones y camisas. Congreso de Ortodoncia en Oviedo. Son 500 los especialistas que desde hoy hasta el sábado están reunidos en la capital asturiana. Los tratamientos tempranos y la estética dental son algunos de los asuntos que van a abordar. Y el próximo domingo se celebra una nueva edición de la Gira al Naranco. Habrá misa a las 12 del mediodía y por primera vez estará presidida por el arzobispo de Oviedo, que en años anteriores no pudo asistir. Participará por segundo año consecutivo la cofradía de estudiantes que arrastra a gente joven. La pianista Purita de la Riva, devota del Sagrado Corazón y una de las organizadoras, destaca el entorno en el que se celebra.
Está plena naturaleza, estamos muy arriba, 600 no sé cuántos metros, y parece que no, y te sientes más cerca del cielo. A mí, por lo menos, en general me da más devoción porque ves la naturaleza y ves lo grandioso que es lo que Dios hizo.
Como siempre, habrá servicio de autobús. Para subir saldrán a las 10:30 y a las 11:15, para bajar después de la 1. También se podrá acceder en coches particulares y en taxis. La Gira al Naranco es el domingo. Esta tarde tenemos otra cita, gala solidaria en el Teatro Filarmónica.
Escuche el tren que pasa.
Anabel Santiago es una de las invitadas en la gala a favor de los discapacitados que se va a celebrar esta tarde. También estará Pablo Moro, Willy Naves, el mago Anthony Blake en la factoría y Olga Cuentacuentos. Es un festival organizado por la Asociación Equitativa Positiva que trabaja con personas que tienen problemas de movilidad y que reciben clases a caballo para mejorar su autoestima. El festival empieza a las 8 de la tarde en el Teatro Filarmónico Petense.
La historia siempre serás un ganador.
Y hasta ahora tenemos cielo completamente despejado en Oviedo, 21 grados marca el termómetro ahora mismo en el seminario de Oviedo, donde están los estudios de la cadena COPE.